5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El sector privado de Estados Unidos crea 99.000 puestos de trabajo en agosto. Es una cifra inferior a los 111.000 nuevos empleos de julio, por lo que encadena 5 meses consecutivos de desaceleración. La mayoría del crecimiento del empleo se debe al sector servicios, seguido de las empresas de producción de bienes. Y seguimos en Estados Unidos, porque el presidente Joe Biden va a bloquear la compra de US Steel por parte de Nippon Steel. Según Financial Times, lo hace después de que el Comité de Inversiones Extranjeras haya informado a la compañía japonesa de que la operación planteaba problemas de seguridad nacional que no podían ser mitigados por ninguna de las dos partes. Por el momento, la siderúrgica asiática no ha recibido ninguna actualización sobre el caso. En España, los contribuyentes ricos que declaran un patrimonio de más de 30 millones se han multiplicado casi por dos en la última década, pasando de 443 declarantes en 2012 a más de 850 en 2022, según los últimos datos de la Agencia Tributaria sobre la recaudación del impuesto de patrimonio. Andrea Águila, más detalles.
Desde el inicio de la recuperación económica en España tras la crisis de 2008, el número de ricos con patrimonios declarados superiores a más de 30 millones de euros ha ido aumentando. Esta misma semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba que el Ejecutivo va a elevar la fiscalidad a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas. El objetivo es poner en marcha nuevas acciones destinadas a acotar privilegios desproporcionados y, por su parte, total de contribuyentes que estaban en disposición de declarar el impuesto de patrimonio en 2022 se situó alrededor de 230.000, lo que supone un descenso de más de 1.000 declarantes de este tributo. Y por comunidades autónomas, la mayor parte de los declarantes del impuesto de patrimonio en 2022 se concentra en Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid.
Gracias, Andrea. Precisamente la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido la subida de impuestos anunciada ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dice que paguen más los que más tienen.
Vamos a trabajar en igualdad. Ese es uno de los grandes pilares de este periodo. Trabajar en igualdad supone precisamente redistribuir mejor la riqueza y que quien tiene más pague más. Por lo tanto, yo creo que hay que encaminarse a ese modelo fiscal más y mejor redistribuido, donde los que más tienen paguen más.
Cambiamos de tema. El consejero delegado de Repsol, Josu Joni Maz, ha criticado el impuesto al sector energético aprobado por el Gobierno hace 2 años y ha afirmado que cuanto antes desaparezca, más se acelerarán las inversiones.
Hoy yo no creo que tampoco hay mayorías para que esto pueda tener una continuidad. Creo que cuanto antes demos señales claras de que cerramos esta página, y yo he creído interpretar esto tanto al presidente del Gobierno como al ministro Cuerpo en esas declaraciones, y por supuesto la Comisión Europea también lo dijo claramente, más favoreceremos la inversión del sector.
Son declaraciones que llegan desde el Foro Energía del Economista, donde el CEO de Endesa, José Bogas, señala que frente a lo que piensen los consumidores, precios cero en la electricidad como los registrados en marzo y abril de este año no son buenos.
Se ha puesto demasiado foco por todos, ¿no?, hasta ahora en lo que es el desarrollo de la generación y en el desarrollo de las energías renovables. No se ha puesto foco en la parte de la demanda. Y esto lo que nos ha hecho es que en unas determinadas circunstancias, fundamentalmente durante el primer semestre de este año, con una hidroelectricidad alta, haya habido muchas horas de precios cero. Esto la gente o el consumidor puede pensar que es bueno. No es bueno, porque esto para las inversiones.
Por su parte, Francisco Reines, presidente de Naturgy, señala que hay un gran problema de burocracia que se concentra en los procesos de los permisos.
Todos los aquí presentes tenemos proyectos ralentizados, tenemos proyectos parados, tenemos proyectos en barbecho que no nos atrevemos a incluir o a dedicarle muchos recursos porque no sabemos el tiempo que pasará desde su diseño hasta su real ejecución.
Y Ryanair pide a AENA que revierta su aumento de las tasas del 0,5% e impulse paquetes de incentivos en los aeropuertos regionales. Y es que la compañía ha lamentado que es posible que no crezca en España como le gustaría por la poca competencia que hay en las tasas. No obstante, su consejero delegado Eddie Wilson asegura que las nuevas rutas en España contribuirán a aumentar el tráfico aéreo en un 7%. Hasta aquí terminamos las noticias. Es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y en capitalradio.es. Les dejamos en Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Capital Radio. siente la economía. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos los que pasan de las 5:00 de la tarde, de las 4:00 si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a comprobar cómo están ahora mismo las cosas en los diferentes activos, en los mercados. En una jornada marcada por la macro que se ha conocido en Estados Unidos, hemos sabido que el sector privado del país ha creado 99.000 puestos de trabajo en agosto, por debajo de los 111.000 nuevos empleos de julio, lo que supone encadenar 5 meses consecutivos de desaceleración. No ha sido el único dato, la única referencia. Sabemos también que la actividad del sector servicios de Estados Unidos se ha mantenido estable en agosto, pero el aumento del empleo se ha ralentizado en consonancia con esa relajación que comentamos del mercado laboral. El ISM, el índice de gerentes de compras no manufactureros, apenas ha variado hasta situarse en 51,5 puntos el mes pasado frente a los 51,4 de julio. Saben que una lectura del PMI por encima de 50 indica crecimiento en el sector servicios. Son varias las referencias. Mañana, de todos modos, tenemos ese dato clave, el de paro del mes de agosto en Estados Unidos, un mercado, el estadounidense, en el que estamos observando cómo a esta hora de la tarde pues tenemos tono mixto. Está recortando terreno el Dow Jones, también el S&P 500, el Dow un 0,41%, no llega al 0,20% el descenso en el S&P 500, mientras que el Nasdaq hoy repunta un 0,33%. En las plazas europeas, el mejor tono esta jornada lo tenemos aquí en la bolsa española, con un IBEX que suma un 0,80%, mientras que en positivo está también el DAX, por ejemplo, con alzas del 0,23%. Vistazo rápido también a otros activos, como es, por ejemplo, en el mercado de divisas, el euro. El comportamiento de la moneda única, hoy muy plano frente al billete verde de Estados Unidos. La referencia está en 1,10,82 unidades. Y si echamos un vistazo al mercado de bonos, al mercado de deuda, encontramos hoy, por ejemplo, cómo el rendimiento del bono alemán a 10 años está con un muy discreto repunte, hasta el 2,22%. El español al mismo plazo recortando algo en términos de rentabilidad hasta el 3,02, mientras que está prácticamente plano el estadounidense al mismo plazo en el 3,77%. Y en Estados Unidos nos quedamos precisamente ahora que seleccionamos uno de los mejores momentos escuchados hoy en Capital. Esta jornada con Xavier Ferrás, experto en tecnología, profesor de SADE, con Luis Vicente Muñoz hablaba, como no, de Nvidia. Ya saben que las turbulencias estos últimos días en el valor se han tomado como excusa para cuestionar esa clara apuesta por las inversiones en inteligencia artificial. De hecho, hay entidades como JP Morgan o BlackRock que ya avisan de que los réditos de esta tecnología podrían tardar años, no trimestres, en llegar.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Es cierto que en el último mes hemos tenido malas noticias, ¿no?, que han afectado a todo el sector de los semiconductores. Nvidia, concretamente, pues ha caído del orden del 30%, pero yo me lo miraría en el largo plazo. Mi opinión y mi visión es que Nvidia es una empresa muy sólida, que tiene más del 80% de la cuota de mercado de GPUs para centros de datos, que son los procesadores, digamos, óptimos para el tratamiento de la inteligencia artificial. Cuenta con un sistema llamado CUDA, que es de programación, que hace fácil el uso de esos procesadores. La interfaz con el ingeniero es sencilla, para entendernos, ¿no? Y en los últimos resultados, a finales de agosto, pues declararon 30.000 millones de ingresos, ¿eh?, superando las previsiones de los analistas en el segundo cuarter, ¿no?, de 2024. Se ha incrementado su ingreso un 122% en un año. Y es verdad que ha caído últimamente en bolsa, pero recordemos que ha multiplicado por 10 su valor en 3 años, ¿no? Y si retomamos algunas palabras de líderes de la industria, y ahora estoy remitiéndome a Eric Schmidt, que es el ex CEO de Google, pues hace poco dijo precisamente sobre este tema, dice, bueno, hay 300.000 millones de dólares planteados en inversiones para centros de datos que probablemente vayan a Nvidia. Con lo cual, yo me abstraería un poco de las turbulencias del mercado financiero. Si queréis, comentamos por qué pasan esas turbulencias,
sí,
y miraría la solidez en el largo plazo de la compañía.
Sí, sí, nos encantaría comentar esas dos cosas, las turbulencias en el mercado y luego, en particular, si existe un riesgo o podemos considerar un riesgo real para la compañía que las autoridades antimonopolio pues empiecen preguntando y luego planteen algo más.
Bueno, empezando por lo último, a ver, esto de la posible citación, ¿no?, para una investigación antimonopolio, no sé si es cierto o no, pero vamos a ver, cuando hablamos de estrategia competitiva y planteamos que una empresa debe innovar y quiere innovar, lo que busca son posiciones monopolísticas. O sea, la innovación como estrategia competitiva es acceder a una posición única en el mercado. Si las autoridades norteamericanas investigaran todas las empresas innovadoras, pues matarían la innovación. Es decir, dudo mucho que esto llegue a producirse. Esto se produciría en el caso en que el mercado se consolidara y la empresa alcanzara una dimensión tal que fuera imbatible. Algo como lo que pasó con Microsoft, con los sistemas operativos en los 90, y aún así, pues tampoco hubo repercusiones para Microsoft, ¿no? Es decir, el ejercer poder monopolístico en el mercado es la voluntad de toda compañía innovadora. Innovas para diferenciarte y para tener capacidades únicas. Con lo cual, justamente, ¿no?, Nvidia está en esa dirección. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estas turbulencias? Bueno, pues porque hay rumores también de posibles recesiones, ¿no? Fíjate que la macroeconomía es como una onda muy rápida, ¿no? Pasamos de inflación y de subida de tipos a posible recesión y bajada de tipos, y bueno, todo esto pues evidentemente al inversor le genera ruido. Pero en el largo plazo, yo insisto, estas compañías, no hablo solo de Nvidia, sino de las compañías de semiconductores y de inteligencia artificial, evidentemente hay algunas pues que están experimentando y que probablemente pues al final pues mueran, es un proceso natural en economía, pero concretamente Nvidia, AMD, Qualcomm, Broadcom, ARM, TSMC, ASML, las sólidas compañías de semiconductores acumulan décadas de investigación científica, tienen procesos consolidados que tienen que llegar al mercado y que todavía no está claro cómo van a llegar, pero detrás realmente hay ciencia básica, ciencia de frontera, una gran concentración de talento y está en un sector de altísimo interés estratégico. Además, los semiconductores son bloques constituyentes de la economía digital. O sea, estas compañías que han sufrido tanto en bolsa este último mes son compañías en general muy sólidas.
Sí, es importante entender esto que explica el profesor, porque está en la naturaleza de estas compañías y es muy diferente ese margen de volatilidad que incluye, ¿no?, su propia actividad, y que es muy diferente, por ejemplo, a materias primas o al sistema financiero, ¿no? Obedece a distintas razones.
Efectivamente, pero nuevamente, estas compañías han adquirido un conjunto de características que las hacen, yo diría, únicas, insustituibles e inimitables en los mercados. Es decir, puedes montar un modelo de negocio como pasó cuando la burbuja de Internet, ¿no? Tú puedes montar un modelo de negocio basado en Internet, pues en un despacho y rápidamente con 4 ideas. Y puedes incluso escalarlo rápido y puedes atraer inversión. Pero estas compañías de semiconductores acumulan décadas de investigación detrás. Son muy sólidas, son estratégicas. Afectan no solo a la penetración en los mercados, sino que tienen repercusiones en salud, en energía, en defensa, en ciberseguridad. No van a caer, no van a caer. O sea, tenemos turbulencias macroeconómicas, pero una curva de largo plazo que las va a ir consolidando. Esto suele pasar también, especialmente hay un patrón en innovación que llamamos el ciclo de hype, ¿no?, que es el ciclo de sobreexpectativas, ¿no?, que es cuando una tecnología emerge, y esto ha pasado concretamente con la inteligencia artificial, pues hay una serie de fases, ¿no? Primero, pues hay una sorpresa, es con la rampa de lanzamiento, esto es interesante, es nuevo, etcétera. Luego viene un ciclo de sobreexpectativas porque la prensa, los foros económicos, las redes sociales se llenan de noticias y eso recalienta los mercados, ¿eh? Se atraen inversores que muchas veces pues no saben ni dónde están y algunos de ellos son especulativos, ¿no?
Sí.
Y cuando empiezan a producirse algunas malas noticias o algunas dudas, la valoración cae, ¿eh? Es la pendiente de desilusión que llamamos. Pero finalmente se llega a una estabilización, digamos a un plató de productividad. ¿Qué es lo que va a venir? Yo no sé si en un mes, en 6 meses o en un año. Pero insisto, yo confío en estas compañías.
Bueno, Nvidia a esta hora de la tarde está repuntando un 1%, está cotizando en $107.23. Más allá de esto, ¿dónde ponemos el foco ahora, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre Michel Barnier, el nuevo primer ministro de Francia. Nuestro vecino galo llevaba meses de incertidumbre política. Las elecciones del mes de julio dejaron un panorama completamente fragmentado, con la Asamblea Nacional sin la mayoría necesaria para que alguna agrupación gobernara en solitario. Semanas de escurrir el bulto que el presidente de la República, Emmanuel Macron, ha concluido con el nombramiento de Michel Barnier como primer ministro. De 73 años, es conocido por haber sido negociador de la Unión Europea para el Brexit. Se considera una especie de apagafuegos de la política europea, pese a que en los últimos meses ha estado en silencio, lo cual le sitúa como una figura ajena a cualquier sigla política. Lleva más de 50 años en política, ocupando cargos en gabinetes de ministros y varios secretarios de Estado. En 1978 batió una marca de precocidad al convertirse en el diputado electo más joven de la historia de Francia. Tenía 27 años entonces. Para que se hagan a la idea, Macron tenía 4 meses. Después de 15 años en la Asamblea Nacional, fue ministro de Medio Ambiente en el gobierno de Balladur en 1993. Posteriormente dirigiría el Ministerio de Asuntos Exteriores en 2004 con Chirac de primer ministro y solo 3 años después ocuparía la cartera de Agricultura y Pesca con François Fillon. En 2015, Jean-Claude Juncker le nombró asesor especial de la Comisión en Política de Defensa y Seguridad y al año siguiente fue nombrado negociador jefe del Grupo de Trabajo de la Comisión encargada de preparar y dirigir las negociaciones con el Reino Unido. Regresaría a la política francesa en víspera de las elecciones presidenciales de 2022. Aunque no se ha apartado nunca de la derecha republicana, es una figura de consenso dentro de la clase política francesa. Eso sí, corre el riesgo de ser objeto de moción de censura, dado que la alianza izquierdista Nuevo Frente Popular tiene la mayoría de escaños en la Asamblea Nacional. El partido de Marine Le Pen, Agrupación Nacional, ha advertido a Macron que su postura será férrea, aunque no se han mostrado excesivamente contrarios al nombramiento de Barnier. Estaremos muy atentos a sus políticas y vigilaremos que las aspiraciones de nuestros votantes, que representan un tercio de los franceses, sean escuchadas y respetadas, ha expresado la política francesa a través de su perfil en redes sociales. Barnier se enfrenta al reto inmediato de formar un gabinete que pueda salvar las diferencias ideológicas entre los bloques de izquierda, derecha y centro del Parlamento. Lograr un equilibrio será crucial para que pueda resistir las mociones de censura y aprobar sin problemas un presupuesto para 2025 en las próximas semanas. El PNF, que hizo campaña con una plataforma de aumentos masivos del gasto, será probablemente el mayor obstáculo de Barnier para alcanzar un consenso sobre las finanzas públicas. Algunos de los líderes del grupo han tachado la decisión de Macron de no nombrar a Castex de negación de la democracia. Otros han dicho que propondrían inmediatamente una votación para derribar un gobierno que no fuera de sus propias filas.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Es momento de comprobar cómo está la situación en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija. Vamos a saludar para ello a Félix López, socio director de Atele Capital. Hola Félix, muy buenas tardes.
Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué es lo más destacado del día en este activo, en el activo renta fija, en una jornada en la que estamos a la espera vísperas de ese dato importante de mañana de paro que vamos a conocer en Estados Unidos, ahora que la Fed ha puesto mucho el foco en el mercado laboral, y en un día en el que aquí en España, por ejemplo, hemos visto emisión de bonos por parte del Tesoro, se han adjudicado más de 6.500 millones a tipos más bajos que en emisiones anteriores.
Pues yo creo que destacaría de la jornada de hoy un poco esa continuación que llevamos pues en este inicio de mes de fuertes compras, diríamos, en los tramos medios largos de la curva, que está haciendo que el inicio pues sea un mes francamente bueno para los mercados de fundamentalmente de deuda soberana, ¿no? Quizás las turbulencias que estamos viendo en los mercados de renta variable estos últimos días ha hecho que una vez más, pues obviamente, la renta fija soberana se convierta en activo refugio, y más en un entorno como el actual, donde lo que tenemos a la vista es las posibles bajadas de tipos para las próximas reuniones, ¿no? Por parte del Tesoro, pues como hemos comentado a lo largo de todo el año, ¿no? Yo creo que sin ningún problema, una emisión muy limpia, una emisión con demanda, tipos más bajos, obviamente, porque los mercados secundarios están negociando a tipos más bajos que en las últimas semanas, y creemos que con una probabilidad bastante elevada lo que nos encontremos en los próximos meses son tipos ligeramente inferiores a los que tenemos en la actualidad.
Señala Reuters que el Banco de Inglaterra ha asignado esta jornada un récord de cerca de 40.300 millones de libras en fondos a 7 días en su operación repo semanal de corto plazo, frente a los algo por encima de los 36.500 millones de libras de la semana anterior, de la semana pasada. ¿Esto qué nos puede estar indicando? ¿Qué significa o qué implica?
Bueno, a ver, la variación de los importes yo creo que tampoco es algo significativo que merece destacar. Lo que sí que obviamente los importes totales vienen a reflejar un poco esas, bueno, pues hasta cierto punto ciertas necesidades, ¿no? Si tiene el sector, fundamentalmente el sector financiero, no de financiación a muy corto plazo. Obviamente, si esta situación vemos incrementos muy dramáticos, muy significativos, quizás en las próximas semanas algo habrá detrás, ¿no? Pero como siempre ha ocurrido, ¿no? Eso es algo que desgraciadamente pues no lo sabremos hasta que llegue ese momento, ¿no? Yo creo que son cifras, son importes, y sobre todo también por el momento en el que nos encontramos, no creemos que oculten una situación de fondo de problema en alguna entidad o en un sistema financiero como es el del Reino Unido.
Del lado de la deuda corporativa, hemos sabido que Unibail Rodamco ha colocado en las últimas horas con éxito 2 tramos de bonos verdes por un importe de 1.300 millones de euros. ¿Deuda del sector inmobiliario la tendría ahora mismo en cartera?
Pues dos cosas en relación a esta noticia. Una es que, sin ningún lugar a dudas, estamos asistiendo a un inicio de temporada, un final de agosto y un principio de septiembre realmente excepcional en cuanto a emisiones, ¿no? Por parte de corporates europeos, ¿no? Unibail Rodamco es un ejemplo claro de esta situación. Y en segundo lugar, y yo creo que sí que tiene mucho que ver, es decir, el sector inmobiliario, fundamentalmente el sector inmobiliario cotizado y su deuda, ha sido quizás uno de los principales damnificados a lo largo de este año, ¿no? Por esas, sobre todo la parte inicial, ¿no? Por esas subidas de tipos que hemos visto, por esas expectativas que había de menores bajadas de tipos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre desde prácticamente finales de la primavera, inicios del verano? Esta situación se ha tornado o ha cambiado, por decirlo de alguna manera, y sí que es verdad que se están viendo flujos de entrada en la parte de inmobiliario cotizado europeo, en aquellos que tienen fuertes emisiones, ¿no? Porque no olvidemos que todo lo que sean bajadas de tipos, probablemente uno de los sectores que mejor le venga es al sector inmobiliario, ¿no? Y quedan, yo creo que atrás todavía, claramente, aquellas dudas que había en el mercado en estos últimos años en relación a la posición que había de muchas inmobiliarias, incluso bancos europeos tenían al cotizado americano, ¿no? Yo creo que hay que separarlo, yo creo que está ganando cada vez más atractivo, no solamente en el equity, sino también en la parte que nos interesa ahora mismo, que es la parte de la renta fija.
Los fondos de renta fija han mantenido su atractivo, con entradas que han alcanzado los 20.700 millones de dólares. Han marcado la semana número 36 consecutiva de flujos positivos. Los bonos del Tesoro en Estados Unidos pues han destacado particularmente en esta última semana, con su mayor entrada desde octubre del año 2023, alcanzando los 8.400 millones de dólares. De cara a esta recta final de del año, estos últimos cuatro meses del ejercicio, Félix, ¿dónde habría que enfocarse? ¿En el activo renta fija? ¿Dónde lo están haciendo ustedes?
Bueno, pues probablemente después de una época donde quizás la parte o la mejor relación rentabilidad-riesgo la encontrábamos quizás en los muy cortos plazos, en el momento en que ya tenemos una certeza plausible y clara y con alguna bajada ya de tipos, sí que creemos que hay que mover un poco esa estructura, ¿no? Probablemente irnos a tramos entre 3 y el 5 años, ¿no? Donde que obviamente en tipo nominal probablemente nos encontremos por debajo de los tipos de intervención, pero si se cumplen las expectativas de tipos y en los próximos 12, 18 meses nos podemos encontrar tranquilamente en Europa con tipos pues más en la zona de cercanos al 2,5, 3, pongamos 3%, y en Estados Unidos más en la zona de 4, pues sí que es verdad que creemos que en esos tramos, manteniendo un perfil de riesgo relativamente conservador, es donde deberíamos de encontrar las mejores relación rentabilidad-riesgo.
Pues con ello nos quedamos. Félix López, socio director de Atele Capital. Gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío, y hasta la próxima.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
¿Habéis visto eso?
Nada, será una barbacoa.
Mejor avisemos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al FOC. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Momento de echar un vistazo a la macro de la jornada de la mano de Javier Ferrer, responsable de negocio de Tradition España. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y en Estados Unidos hemos visto o hemos tenido o estamos teniendo una jornada intensa en términos macro. Tenemos datos sobre la mesa que tienen que ver con empleo, porque es jueves, tenemos paro semanal, también tenemos ese informe de creación de empleo privado ADP. ¿Qué es lo que indican estas referencias, estos datos, en vísperas, hacia dónde apuntan, en vísperas de que conozcamos ese dato de paro global mañana viernes?
Bueno, inicialmente es evidente que la contratación, el mercado laboral, la tendencia a la baja que estamos viviendo o que estamos viendo es más lenta de lo normal después de estos dos últimos años de crecimiento descomunal. Por lo tanto, el dato que hoy hemos percibido, la información que hemos ido analizando, marca un nivel que tampoco es tan sumamente preocupante. Sobre todo vemos en particular que donde la tecnología ha sido muy relevante en el perfil de recortes de empleo, sin embargo los productos no tecnológicos o el entorno de la actividad no tecnológica no ha tenido una caída tan relevante con respecto al ámbito tecnológico, ¿no? Que era el que había subido y había crecido de una forma descomunal. No vemos de cara a los próximos datos las solicitudes, no parece ser que veamos un deterioro más pronunciado al respecto.
¿Y qué conclusiones saca de otras de las referencias que hemos tenido hoy sobre la mesa, como es ese dato de PMI de servicios, el ISM no manufacturero? Mientras hemos escuchado en las últimas horas pues a Bostik de la Fed señalar que hay que bajar tipos aunque la inflación supere el 2%, y es importante porque es Bostik.
Sí, además hay el mercado ya lo está descontando, hasta incluso está descontando claramente que haya una rebaja de tipos en la próxima reunión de este mes. Los mercados lo ven y pronostican claramente bajadas de tipos para las próximas reuniones de septiembre, noviembre y diciembre.
Escenario para el dólar en este contexto que estamos señalando, porque hemos visto que el billete verde ha caído un 5% desde sus máximos de este ejercicio, cerca de su nivel más bajo en aproximadamente un año, frente a una canasta de otras divisas después de esa fuerte caída, ¿no?, que registraba el mes pasado. Y esto, claro, ante el inminente recorte de tipos que estamos viendo o que esperamos, como bien comenta, tipos de interés en Estados Unidos para la reunión del día 18 ya. ¿Con qué escenario trabaja para el dólar?
Pues prácticamente, y viendo que los mercados tienen descontadas esas bajadas de tipos en los próximos meses y de forma inminente en el mes de septiembre, yo creo que el mercado ya ha descontado esos movimientos de tipo de interés, y yo no creo que haya movimientos muchos más relevantes en lo que es la moneda como tal. No creemos que pueda haber movimientos mucho más relevantes a lo largo de los próximos días al respecto. Con hasta incluso la posibilidad de un momento postelectoral, a pesar de tipos a la baja, en el caso americano, en el mes de noviembre, que vuelva a recuperar por la solidez que le dará la nueva presidencia que haya en Estados Unidos.
Ahora mismo tenemos al cruce euro-dólar muy plano, en cotas de 1,1081 unidades. ¿Qué le ha parecido el dato de cartera de pedidos de la industria manufacturera alemana? Hemos visto que sube en julio un 2,9% respecto a junio, eliminados los efectos estacionales y de calendario, y que en términos interanuales lo hacen un 3,7. En la comparación trimestral, que es algo menos volátil, pues esa entrada de pedidos entre mayo y julio ha sido un 1,4% superior a la de los tres meses anteriores. ¿Qué le parece el dato unido pues a todas las referencias ya conocidas de esa debilidad que observamos en la economía alemana?
Bueno, el dato no ha sido, evidentemente, el que se haya producido algo de actividad, pero en todo caso la tendencia estamos viendo en sectores de automoción, por ejemplo, que sigue la caída en cuanto a las capacidades de producción, etcétera. Yo creo que Alemania va a seguir atravesando unos malos momentos que evidentemente todo va a venir y va a plasmarse en los movimientos de tipo de interés que vamos a ver de forma inmediata en el caso europeo, que también, como te decía, los mercados claramente apuntan a ese cambio con un porcentaje muy elevado para la próxima reunión de la semana próxima, ¿no?
Los datos macro de Japón siguen sustentando subidas de tipos del BOJ. Hoy hemos conocido, por ejemplo, datos salariales que han sido inesperadamente fuertes en julio.
Sí, en todo caso, los datos que han aparecido también contemplan el efecto de horas extras y bonificaciones. Excluyendo esto, en todo caso, es un récord del 3%. La verdad es que sabemos que el Banco de Japón, y ya nos lo ha anunciado en varias ocasiones, no hay prisa para actuar de inmediato en cuanto a los movimientos de tipos de interés al alza. Sin embargo, el propio mercado no descuenta prácticamente ninguna subida de tipos en los próximos meses, hasta incluso bien entrado el año próximo. Es cierto que tarde o temprano Japón tendrá que abordar tasas de interés más positivas, pero las perspectivas que tenían en cuanto al desarrollo de la inflación están siendo controladas, y no creo que haya movimientos muy relevantes en el mercado japonés a pesar de los datos salariales.
El petróleo, tenemos ahora mismo al futuro del Brent para entrega en noviembre recuperando algo de terreno en 73,23 dólares. El del West Texas estadounidense para entrega en octubre por debajo de 70, en 69 ahora mismo 73 dólares. Hemos visto que precisamente el West Texas ha marcado su mínimo en 9 meses, en pleno compás de espera para que la OPEP y sus socios anuncien si finalmente van a incrementar la producción de crudo en octubre. Hoy, esta misma tarde, Reuters señalaba que algunas fuentes estaban apuntando a que no lo haría. En todo caso, ¿con qué niveles del crudo trabaja?
No, nos parece que los niveles que hay ahora mismo son los adecuados, y más en este momento de incertidumbre. Yo, de todas formas, en mi consideración personal, todavía tengo muchas dudas que aquí a fin de año, por el efecto sobre todo de la crisis o de la guerra que entre Rusia y Ucrania, el que haya alguna situación que pueda ocasionar de nuevo una reducción importante en la venta de crudo internacional a Rusia, que aunque en cierto modo esté penalizada, se sigue produciendo, y ahí podríamos ver la mucha mayor volatilidad. Hasta que eso no se produzca, pues el mercado está tranquilo y ha mantenido unos niveles bastante acertados con el nivel de demanda global.
Javier Ferrer, responsable de negocio de Tradition España. Gracias, muy buenas tardes.
Encantado, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes, adiós.
Aquí en Europa, además, en Alemania, de ese dato de pedidos de la industria manufacturera, hemos tenido otras referencias. El IFO, el Instituto de Investigación Económica de Múnich, ha revisado a la baja las previsiones de crecimiento del país para este año y el que viene, Pedro Díaz.
Por lo que pronostica ahora que el PIB se estanque este año frente al alza del 0,4% anterior y apunta que el ejercicio que viene se incremente un 0,9% por debajo del 1,5% previo. Y es que, como señala el jefe del IFO, la economía alemana está paralizada, inmersa, dice, en una crisis estructural donde confluyen una baja inversión, sobre todo en la industria, y un estancamiento de la productividad. El IFO anticipa que la construcción en Alemania se va a contraer un 3,1% este año, mientras que la industria lo hará un 2%. Además, el cambio climático, la digitalización, la estructura demográfica, el coronavirus, los precios energéticos o el papel de China también estarían poniendo en jaque el modelo empresarial germano. Desde el Instituto de Múnich destacan que la situación de los pedidos es mala y que el aumento del poder adquisitivo no se traduce en un mayor consumo, sino en un mayor ahorro, porque los agentes económicos están inseguros.
Mercado abierto. Capital Radio.
Vamos ya con el cierre de la sesión en el mercado español de renta variable de la mano de Antonio Aspas, de Buy and Hold Gestión de Activos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, Antonio, ¿qué ha sido lo más interesante? Hoy tenemos macro en Estados Unidos, hemos tenido también algunas referencias aquí en la eurozona y en Alemania particularmente, una jornada, con el cruce euro-dólar muy plano. Y con varios focos, sobre todo compás de espera a ver cuál es el dato de paro de mañana en Estados Unidos. ¿Qué ha sido lo más destacado de lo que ha visto hoy en la bolsa española?
Bueno, de la bolsa española, si te fijas, ha ido contracorriente de resto de bolsas europeas y americanas. Yo creo que fundamentalmente se debe, los inversores están descontando la bajada de tipos que va a beneficiar pues, a sectores tradicionales como son empresas endeudadas, como son inmobiliaria, eléctrica. Y esto pues beneficia al IBEX, que tiene un peso pues bastante acusado en sectores tradicionales como estos y que se ven beneficiados por esta bajada de tipos.
Bueno, si nos detenemos en valores, Grifols pues ha sido de los pocos hoy en negativo dentro del selectivo español, con descensos del 2,5%. Esas publicaciones en torno a que el fondo canadiense Brookfield supeditará el lanzamiento de su OPA sobre la compañía a pagar menos por los títulos de clase B, ¿hasta qué punto pueden complicar que realmente se produzca ese lanzamiento de OPA?
Bueno, puede complicar muchísimo porque es algo que es difícilmente alcanzable. Los estatutos protegen a los inversores de la clase B y además cualquier cambio en las condiciones económicas de sus derechos, los propios accionistas de la clase B pueden votar en contra, por lo que necesitarían más de la mitad de los accionistas de la clase B que votaran a favor de esa reducción de derechos, por lo que me parece bastante difícil de conseguir, y si es una de las condiciones para llevar a cabo la OPA, pues es difícil que se lleve a cabo la OPA, claro.
Bueno, hoy hemos tenido muy buen comportamiento en compañías del sector de las renovables. Por ejemplo, Acciona Energías Renovables, que ha repuntado más de un 4%, Solaria, casi otros 4 puntos porcentuales, Acciona con alzas superiores al 2%. ¿Es un rebote que podemos considerar flor de un día? ¿Es que comienza el mercado a ver hasta qué punto se habían quedado rezagados ese tipo de valores y ahora comienza a sonar mejor música para estas compañías? ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, está pasando dos factores. Primero, una de las cosas que le había penalizado mucho a este sector es el nivel alto de deuda y la subida de costes que suponía la subida de tipos. Si ya se está descontando una bajada de tipos, pues ese coste de la deuda va a ser inferior y con unas compañías tan apalancadas, pues el efecto va a ser muy positivo. Yo creo que gran parte del motivo es ese y otra parte de la razón que explica la subida de hoy es que son valores muy castigados, entonces son más proclives a que se haya ante noticias positivas para subir.
También ha sido un día positivo para Merlin Properties. ¿Qué le convence y qué no de esta compañía ahora?
Bueno, la verdad es que la compañía ha estado bien gestionada, supo vender en el momento adecuado pues las oficinas que tenía BBVA en un momento que había subida de tipos, con lo que consiguió reducir fuertemente la deuda. Ha sido de los primeros que ha invertido fuertemente en centros de datos, que parece la moda ahora. Y bueno, como digo, pues lo más interesante de la compañía es lo bien gestionada que está.
Hoy hemos escuchado al consejero delegado de Iberdrola en España, Mario Ruiz Tagle, señalar que la burocracia de los permisos es el mayor impuesto que pagan los desarrolladores aquí en España de energía renovable. Dice que las demoras y retrasos pueden incrementar el coste de un proyecto hasta entre un 30 y un 40% del valor que esperan. ¿Qué más esperan ustedes de Iberdrola desde los niveles que ha alcanzado?
Bueno, es un valor que lo he hecho bastante bien. Cotiza unos múltiplos para el sector pues relativamente elevados, en torno a 15 veces beneficios, con además con previsión de subida de beneficios modestas, por lo que creemos que es un valor conservador, con un dividendo aceptable, pero no tampoco consideramos que sea la oportunidad de inversión ahora mismo.
Cualquier corrección en Inditex, hoy por ejemplo también ha estado entre las pocas que han recortado, se ha dejado casi un 2%, ¿puede ser una oportunidad para incorporarse a un valor como este?
Bueno, la compañía es de muchísima calidad, las valoraciones son altas y entonces este recorte pues aún así sigue sin presentar una oportunidad como momento de entrada muy interesante. Como digo, pues soy más malo de calidad, pero las valoraciones son elevadas.
Esta semana, Antonio, la tecnología ha acaparado muchos titulares por ese susto en la cotización de NVIDIA. ¿Qué peso piensan ustedes que habría que tener ahora mismo en cartera del sector tecnológico, de la tecnología en general?
Bueno, a pesar de todo el ruido de NVIDIA, las tecnológicas, pues ha habido tecnologías que han subido y hay otras que siguen siendo interesantes que se han quedado bastante atrás. Creemos que es un sector con muchísimo crecimiento y hay que ser selectivos, pero fácilmente se puede tener en torno al 20% de peso en el sector o incluso el 25%.
A valores en los que confían ustedes más de aquí a que termine este ejercicio, ¿en qué se están fijando, dónde están poniendo la mirada y sobre todo qué están comprando de cara a tener en cartera, a mantener en este último tramo del ejercicio, en estos últimos 4 meses?
Compañías de mediana capitalización con unas fuertes ventajas competitivas y que hayan crecido beneficios en los últimos años que están a valoraciones muy atractivas. Tenemos, por ejemplo, compañías en España como son Amadeus, CIE, Catalana Occidente, que cotizan a múltiplos muy bajos y son compañías con crecimiento de beneficio constante durante todos los años.
Pues con esto nos quedamos. Antonio Aspas, de Buy and Hold Gestión de Activos, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Noticias que tienen que ver con otras firmas que podrían salir a bolsa. Por ejemplo, Cirsa, la multinacional líder del juego en España, que dice que mantiene sus planes de salir a bolsa, pero espera a que mejoren las condiciones del mercado, que ahora no considera que sean las adecuadas. Según fuentes de la compañía, señalan que el interés por entrar a cotizar en bolsa sigue vivo y que siguen en ese proceso y dando pasos, aunque no hay fecha ni visibilidad en torno a ella. El momento idóneo llegará cuando la empresa con sede en Tarrasa, en Barcelona, detecte apetito inversor en el mercado, condiciones que ahora mismo asegura que no se dan, por lo tanto, no hay prisa. La firma propiedad de Blackstone cerraba el primer semestre del año con unos ingresos operativos netos de algo más de 1.000 millones de euros, lo que supone un 5% más respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Ha sido una jornada en en la que la bolsa española se ha comportado bastante mejor que sus comparables del viejo continente, una jornada en la que el IBEX ha terminado en positivo. Y entre los movimientos más destacados, pues dentro del IBEX, a la baja, Grifols, un 2,5% de retroceso. Textil, en la textil Inditex también ha cedido terreno un 1,96%, y a partir de ahí, pues con caídas muy, muy discretas, Logista o Indra. Mientras que en el lado positivo, lo mejor para Acciona Energías Renovables, más de un 4% arriba para Solaria, para Acciona. También Merlin Properties o Mafre, por ejemplo, hoy han subido por encima de los 2 puntos porcentuales. Son valores por los que podrán preguntar ustedes, estos y otros, en el consultorio de bolsa del programa a partir de las 6 de la tarde. Esta tarde nos van a acompañar en una primera parte Franco Machiavelli, analista independiente, y en una segunda, Mar Rives, de Black Bear Broker. Para participar con nosotros hay varias formas que tienen. Por ejemplo, pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es. Hay un número de teléfono que tenemos a su disposición si quieren intervenir con nosotros en directo, que es el 91-283-3333, 91-283-3333, o pueden optar por dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, 687-050-600.
10 años contigo, Capital Radio. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
Espacio de sostenibilidad en este programa de Mercado Abierto. Esta tarde vamos a mirar al mercado de bonos verdes, sociales y sostenibles. ¿Qué cifras mueve? ¿Hacia dónde camina? ¿La demanda va en aumento o hay cierto cansancio? ¿Cuál es su estado, en definitiva? Lo abordamos de la mano de José María Gallardo, director de Main Street Partners, que es parte de Allfunds y que es un reconocido proveedor de datos ESG de impacto. ¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Bueno, lo primero es situarnos. ¿De qué cifras estamos hablando a día de hoy cuando hablamos del mercado de bonos verdes, sociales y sostenibles dentro del universo inversor de renta fija?
Perfecto. Pues sin duda, Rocío, desde nuestro punto de vista, los bonos verdes, sociales y sostenibles son bastante relevantes dentro del mercado de renta fija. Para dar un poco de contexto, desde que se creó este mercado se han emitido aproximadamente 5 billones de dólares, lo que corresponde más o menos a un 3% de la emisión total de bonos durante la misma ventana temporal, ¿no? Pero es relevante que si nos fijamos en lo que ha ocurrido en el primer semestre de 2024, que se han emitido algo más de 550.000 millones de dólares en este tipo de bonos, esto representa más o menos un 11% del volumen total de bonos emitidos. Así que, bueno, desde nuestro punto de vista, pensamos que es un sector relevante dentro del mercado de renta fija y que, de hecho, el porcentaje sobre el total emitido ha estado creciendo en los últimos años.
Bueno, quizás sea la oportunidad ideal para explicar bien la diferencia entre unos y otros, es decir, entre bonos verdes, sociales y sostenibles.
Sí, Pienso que la diferencia está básicamente en los proyectos que se van a financiar con los proceeds, ¿no?, o con los ingresos del bono. Los bonos verdes generalmente financian proyectos relativos a aspectos como energías renovables, transporte limpio, tratamiento de residuos, etcétera. Los bonos sociales financian proyectos que tienen un objetivo social, como por ejemplo sanidad, educación o vivienda asequible. Y los bonos sostenibles son una combinación de los dos, ¿vale? Por lo cual tienen una capacidad quizás más flexible a la hora de elegir proyectos a financiar.
Bueno, hablábamos al principio, nos daba el dato de las cifras globales de lo que mueve este mercado, de lo que supone. ¿Es un mercado que sigue creciendo con fuerza o de ese boom inicial que vimos hace unos años se ha pasado, digamos, a un crecimiento más lento, pero continuo?
Pues desde nuestro punto de vista, Rocío, la verdad que pensamos que el mercado de bonos verdes, sociales y sostenibles sigue creciendo con fuerza. Y como comentábamos antes, más o menos el 11% de las emisiones totales en la primera mitad del año son de este tipo de bonos. Y esto es un porcentaje que es bastante relevante, también vemos un crecimiento importante en cuanto a número de emisores de este tipo de bonos y hemos visto más de 1.100 nuevos emisores durante los años 2022 y 2023, ¿vale? Así que si nos fijamos en todos estos datos, pues entendemos que es un mercado que sigue creciendo de manera fuerte y también de manera constante.
Aquí en Europa, en términos de estándares de lo que es y de lo que no es un bono verde, ¿estamos más avanzados que en el resto del mundo, incluido Estados Unidos?
Total. Sin duda alguna, Europa lidera en lo que se refiere a estándares y regulación dentro del sector de renta fija sostenible. Y de hecho, quizás es importante a lo mejor resaltar que la Unión Europea es uno de los mayores emisores de deuda sostenible a nivel mundial, por lo que tener estándares robustos en la región es fundamental. Así que sí, totalmente Europa lidera aquí.
Hay un nuevo estándar, además, en esta materia que se va a empezar a aplicar a finales de año, a finales de este ejercicio. ¿Qué es lo que viene a añadir a la regulación aplicada hasta el momento? ¿Qué requisitos van a definir a partir de entonces lo que es un bono verde, social o sostenible?
Pues el estándar que ha estado en el mercado hasta día de hoy, o que sigue en el mercado, de hecho, son los principios voluntarios de ICMA, ¿vale?, que se publicaron por primera vez en el año 2014, y que, bueno, se van actualizando cada año, ¿no? Estos son unos principios que son voluntarios y cubren, pues, los componentes que definen que se necesita para poner una etiqueta verde, social o sostenible en un bono. A partir de diciembre de este año, como bien decías, con la implementación del estándar de bonos verdes europeos, entendemos que los estándares para cualificar van a ser más estrictos, ya que los emisores de bonos verdes van a tener que cumplir con varios requisitos, ¿vale? Como son, por ejemplo, alinear el capital el emitido con la taxonomía de la Unión Europea, mantener un margen del 85% para actividades que estén alineadas con nuestra taxonomía, eso es importante, y también cumplir con unos criterios que se llaman no causar daños significativos y salvaguardias sociales mínimas.
¿Podría
decir? Así que, bueno,
sí.
Sí, básicamente, para terminar, que y recalcar un poco que lo que consigue con este nuevo estándar es básicamente conectar la taxonomía con los mercados de la renta fija.
¿Podría decirse que estamos ante el comienzo de una nueva era para los bonos verdes en Europa o esto es quizás exagerado?
Desde nuestro punto de vista, la aplicación del estándar de bonos verdes en Europa, que es lo que comentábamos antes, y que se hace efectivo a partir de diciembre de este año, no tengo claro exactamente si va a ser el comienzo de una nueva era o no, pero lo que sí que va a ser al menos es un hito muy relevante dentro del sector, ya que al final el objetivo que tiene es mejorar la transparencia, la credibilidad y la coherencia en este tipo de bonos, y esto sin duda alguna es muy importante para los participantes del mercado.
Bueno, ¿y hay mucho bono concebido como verde que realmente podrá cumplir ese estándar normativo europeo? No sé qué datos manejan ustedes en este sentido o expectativas.
Pues muy interesante, porque según una investigación que hemos hecho aquí en Main Street Partners, solo el 23% del stock actual de bonos verdes y sostenibles podría declararse conforme al estándar, ¿vale? Pero esperamos que esta cifra aumente. ¿Por qué? Porque los emisores y los inversores se darán cuenta de cuáles son las ventajas añadidas que puede aportar esta etiqueta, como son, por ejemplo, una exposición menor a riesgo reputacional o riesgo de greenwashing. Y, de hecho, Rocío, es algo que estamos viendo en el mercado, porque si nos fijamos solamente en los bonos que se han emitido en 2023 y 2024 a nivel mundial, la elegibilidad para el estándar ya se eleva al 58%.
Habla de estas ventajas de contar con esta nueva etiqueta acorde a los nuevos estándares, pero esas ventajas, ese ramillete, que no sé si hay más, ahora nos dice, ¿supondrá un acicate suficiente para los emisores? Y luego, por otro lado, ¿qué va a pasar con todos esos bonos hasta ahora autodenominados verdes que no puedan cumplir?
Pues desde nuestro punto de vista pensamos que sí. Y como comentábamos antes, si vemos los últimos años donde la elegibilidad se eleva al 58%, esto significa que ahora mismo 6 de cada 10 dólares más o menos que se emiten son elegibles, ¿no? El tener la etiqueta significa que al menos hay que tener activos que sean elegibles en un 85%, ¿vale? Y esto es algo muy atractivo para los inversores y para los emisores. ¿Y por qué? Porque ayuda a reducir un potencial riesgo de greenwashing y un riesgo reputacional, como diríamos antes. Así que al final conseguir la etiqueta pensamos que va a ser bastante atractivo, no solamente para emisores, sino también para los inversores.
Bueno, ¿y hay emisores de este tipo de bonos suficiente como para absorber toda esa demanda de activo de este tipo por parte de la industria inversora a día de hoy? ¿O esa propia necesidad por mandato inversor de tantos fondos acaba llevando a esos fondos a invertir en activos menos verdes sencillamente porque no hay tanto donde elegir por escasez?
Pues pensamos que hay suficiente demanda como para absorber la oferta de bonos verdes, ¿vale? Y, de hecho, como decíamos antes también, pues hemos visto 1.100 nuevos emisores en los años 2022 y 2023, por lo cual esto manda una señal. También pensamos que activos que estén alineados con la taxonomía son y van a seguir siendo también muy atractivos para inversores sostenibles, especialmente quizás para aquellos artículos 9, que son los fondos de inversión más verdes, pero también para los artículos 8, ¿no? Porque al final pensamos que no debería haber ningún problema de demanda para ese tipo de activos.
¿Qué países están a la cabeza en términos de bonos aptos emitidos para ese nuevo estándar de bonos verdes europeo? No sé si tienen ustedes datos, han hecho ese estudio.
Sí, pues con diferencia son países europeos, ¿eh? Al final, Europa está a la cabeza, como decíamos antes, y en países específicos el primero sería Alemania, con aproximadamente un 16%, el segundo sería Francia, con aproximadamente un 12%, y en tercera posición veríamos a Holanda, con algo más de un 9%.
¿Y España? ¿Cómo estamos?
Pues España está justo por detrás de estos tres. España está en cuarta posición, con aproximadamente un 5,6%, que representa aproximadamente una cifra de 35.000 millones de dólares. Sobre España, quizás, Rocío, si me dejas, también me gustaría comentar que desde la creación de este mercado, el volumen total de este tipo de bonos que se ha emitido por emisores españoles se acerca a los 145.000 millones de dólares. Y de estos, el 75% aproximadamente es emitido por el sector corporativo, especialmente bancos, energéticas y compañías de telecomunicaciones, y el otro 25% viene de emisores gubernamentales.
Y una cosa más, ¿cuál calculan ustedes que es el impacto sectorial y ambiental de los bonos elegibles para ese estándar de bonos verdes europeos?
Sí, pues según nuestro estudio, en cuanto a sectores, los proyectos que contribuyen al alineamiento son el sector de la energía, con aproximadamente un 40%, el sector del transporte, con algo más de un 30%, creo que es un 31%, y el sector de la construcción, con un 22% de bonos elegibles, ¿no? Y seguimos esperando que el sector corporativo tenga menos dificultad para alinearse con el estándar, debido generalmente al tamaño de los programas de emisión, que son más pequeños que para el mundo gubernamental.
Pues con esto nos quedamos, con esta fotografía ahora mismo de cuál es el estado de este mercado de bonos verdes, sociales y sostenibles y hacia dónde caminamos. José María Gallardo, director de Main Street Partners, gracias por acompañarnos en este espacio de sostenibilidad de Mercado Abierto aquí en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Capital Radio. Siente los mercados.
Bienestando. Es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la una de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas. Capital Radio, la genuina radio económica. Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Rumors spreading around. United takes the town, but the check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm with you.
Es momento de arrancar el consultorio de bolsa. Estamos en directo en Capital Radio, tarde de consultorio, justo a partir de ahora en Mercado Abierto, de la mano de Franco Machiavelli, analista independiente. Hola Franco, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío, ¿qué tal?
Bueno, a partir de ahora enseguida vamos a analizar nombres propios de compañías, vamos a comprobar cuáles son aquellas que más interés están suscitando entre nuestros oyentes, aquellas por las que nos preguntan. Antes de nada vamos a situar lo que está vigilando ahora mismo usted en los índices, ¿no? ¿Qué es lo más interesante en los principales indicadores de renta variable, tanto aquí en Europa como en Estados Unidos?
Pues sobre todo estaría mirando mucho, Rocío, toda la narrativa que estamos llevando y manejando un poco esta semana alrededor de pues esos datos de mercado laboral, ¿no? En Estados Unidos, que tanto están preocupando al conjunto del mercado por ese temor a recesión que parece que cada vez empieza a cobrar un poquito más de sentido. Estaba viendo algo que era un tanto curioso, concretamente de Estados Unidos, y es, bueno, la clásica lateralidad, ¿no? El gráfico de una hora, lateralidad, evidentemente a la espera del NFP de mañana, esas nóminas no agrícolas. Lo que sorprende un poco es la caída que se está llevando a cabo ahora. Puede que a priori esté empezando a descontar algo mañana. Hoy hemos tenido una de cal y una de arena con ese dato ADP de nóminas privadas negativo y con ese PMI de servicios nuevamente en expansión, nuevamente fuerte. Entonces, una de cal y una de arena, y de Europa te podría llegar a decir lo mismo por la correlación de Estados Unidos. Estamos ante un contexto un poquito más débil y nos depara pues básicamente un poco esa incertidumbre hasta la cita clave del día de mañana y a partir de ahí ya con las miradas puestas en Jerome Powell, ¿no? Pero un contexto de mercado complicado y recordemos que septiembre tiende a ser bajista, así que no nos extrañe demasiado pues seguir viendo correcciones, ¿no?
Bueno, hoy hemos visto destacar en el caso del mercado español a las compañías del sector de las renovables, a valores como Solaria, a valores como Acciona Energías Renovables. Así que, si le parece, vamos a poner el foco primero, la mirada, en este tipo de empresas para ver cuál es su situación técnica, qué niveles deben alcanzarse para que mejore su escenario desde el punto de vista técnico. ¿Por cuál de los dos comenzamos? ¿Por Solaria o por Acciona Energías Renovables?
Pues solo haría mismo, si te parece, Rocío, al ser la primera, y luego nos vamos con Acciona. Bueno, como siempre, ¿no? Empezando desde el gráfico grande al gráfico pequeño, creo que en su día la habíamos analizado ya en Capital, por eso la tengo aquí trazada, pero básicamente actualizando un poco lo que habremos comentado la última vez, al final acabamos viendo roturas de niveles de suelo, que era un nivel bastante importante, ese nivel de 12 por acción, y lo que estamos viendo ahora es el clásico, digamos, pullback, ¿no? Es decir, regresar nuevamente a lo que anteriormente era un suelo, y actualmente estaría ejerciendo como techo. No solamente eso, sino que además me gusta mucho prestar atención a todo lo que son las sucesiones de máximos y de mínimos que van siendo decrecientes. O sea que, al menos la tendencia a priori, independientemente de cualquier, digamos, impulso cortoplacista, de momento la tendencia a priori es bajista. Vamos a ver cuál es el reto al que se enfrenta justamente ejerciendo este nivel de 12 euros por acción como resistencia, porque en caso de no poder superarlo al alza, pues ya estaríamos ante la siguiente parada, que es la que ya teníamos identificada en su día, que eran pues esos 7 euros por acción, básicamente, ¿no? Y en el caso de Acciona, sí, pues un poquito similar. En su momento la habíamos analizado también en Capital, destacábamos un poco pues ese último canal bajista dentro de otro canal bajista que también hablábamos, y al final hemos visto una rotura al alza. Buena señal, pero ahora ¿qué nos falta? Que supere esa confluencia de resistencias, concretamente ubicada en la zona de